Ensayo preliminar. Es de suponer que la idea partió del propio profesor Cornelius, del Departamento de Psicología Experimental, ya que fue precisamente su defensa del proyecto ante el comité la que hizo posible que se habilitaran las partidas correspondientes. Todo con el fin de sufragar los gastos que pudiera ocasionar el inicio de los procedimientos de recogida sistemática de información y que habrían de dar sustento a las sorprendentes conclusiones a las que el propio profesor Cornelius parecía estar seguro habían por fuerza de conducir sus estudios. Quedó claro, así se le advirtió, por supuesto, que debía ajustarse a los protocolos de investigación empírica aceptados por el comité, cosa a la que ni el profesor Cornelius ni ninguno de sus profesores ayudantes puso objeción alguna. Todos aceptaron que así debía ser. Hay que constatar el hecho de que ni siquiera esta aceptación, sin reticencias, logró aquietar la inquietud de algunos miembros del propio comité, ya que el profesor Cornelius, todos lo sabían, era especialmente proclive a la aplicación de procedimientos poco convencionales. Procedimientos y modas que terminaban siempre por rozar, en el mejor de los casos, las lindes de lo aceptable para una comunidad científica que se preciaba del rigor en sus investigaciones. De cualquier modo, el apoyo económico del comité venía a significar un espaldarazo moral inesperado a que engañarse al propio proyecto. El doctor Cornelius Alchapuz recibió aquel apoyo como prueba inequívoca de que algo iba cambiando en el seno de aquella comunidad científica, en la que las viejas leyes habían acabado por transformarse simplemente en leyes viejas. Eso sí, de haberle preguntado al respecto, no habría sentido reparo alguno a expresar sus propias dudas acerca de la incertidumbre de los resultados de los estudios que estaba a punto de emprender. El profesor Cornelius gozó siempre de un extraño sentido de la solidaridad para consigo mismo y sus proyectos. No podía decirse en modo alguno que ayudase a hacerlos más viables, mucho menos más verosímiles. Así que el equipo del profesor puso de inmediato manos a la obra. El primero de los impedimentos planteados no era, al menos en apariencia, un obstáculo que consiguiera dar al traste a las primeras de cambio con un proyecto que tanto esfuerzo había costado sacar adelante ante el comité. Es cierto que el conocimiento del futuro siempre representó un deseo inalcanzable para cualquier humano que haya reflexionado mínimamente acerca del propio devenir, pero era precisamente esa misma preocupación la que podía proporcionar una base firme en la que asentar el entramado del proyecto. No en vano vivimos en una sociedad preocupada por su futuro y capaz de aceptar su predicción a través de los más variopintos y singulares sistemas, de modo que esta inquietud debía resultar propedéutica a los fines de la investigación de campo propuesta por el doctor Cornelius. De hecho, así fue. No importa que un par de elementos de la selección final se negaran a participar, aduciendo problemas de conciencia y falta de fe en lo que se les proponía. Bueno, no lo dijeron así, al menos no exactamente, pues se limitaron a mandar al profesor Cornelius y su equipo allá donde por prudencia y educación no diremos. Es cierto que fue más numeroso y representativo para la muestra analizada el grupo de los que, sorprendidos en principio y reticentes después, manifestaron sus dudas acerca de la autenticidad del enunciado que se les proponía. Sin embargo, salvada una primera fase de confusión y desconcierto y recibidas las oportunas explicaciones, optaron por manifestar la aceptación de aquello de lo que hasta hacía unos instantes dudaban o sobre lo que albergaban sospechas más que fundadas. Pudo influir en este cambio de actitud, así lo recogerá como inferencia el trabajo final del doctor Cornelius, el aval que representaba la presencia de todo un equipo de análisis empírico del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad. También fueron de ayuda en estos casos, y este aspecto, por supuesto, no lo menciona el citado informe, las garantías ofrecidas al respecto por parte del profesor Cornelius durante la entrevista personal que hubieron de mantener y de la cual salían como transfigurados, sin que ninguno de ellos acertara a explicar por qué ni las razones de cambio semejante. No me consta que sufrieran amenazas de ningún tipo. Otros, en cambio, una inmensa mayoría, aceptaron desde el principio la adecuación de lo que se les proponía, sin plantearse cuestiones de índole alguna. Es de resaltar que el grupo más abundante quedó conformado por quienes se cuidaron de evitar cualquier manifestación al respecto. Por último, es de reseñar el grupo, no por reducido, menos importante, de los iluminados. 3 casos preocupantes fueron derivados al Departamento de Psiquiatría, donde, según nuestras noticias, han conseguido formar una secta pseudo-religiosa a la que se ha adherido parte del personal y, por supuesto, muchos de los pacientes. Futuro imperfecto de subjuntivo se hacen llamar. Se les sigue de cerca. La selección de los miembros de la muestra se realizó al azar y el hecho de que por falta de presupuesto hubiera de realizarse en el salón de bingo de un amigo personal del doctor Cornelius no resta, no debería hacerlo, credibilidad al estudio ni suponer merma alguna de las garantías de su procedimiento. Sobre todo porque aunque el resultado final dependía de extraños cálculos y extrapolaciones, todo estaba perfectamente definido en el protocolo. De hecho, y contra quienes dentro del equipo pronosticaban lo contrario, aunque se cuidaran bien de manifestarlo en voz alta, resultó eficaz. Todo lo eficaz que permitieron las listas del censo electoral, que un importante dirigente y mandamás de un partido local casi insignificante, amigo personal del profesor Cornelius, proporcionó por un precio módico, que no gratis, por más que el doctor Cornelius disimule en sus cuentas dichas cifras bajo conceptos poco claros. Ni que decir tiene que se obviaron las anotaciones al margen, en todo caso interesantes, pero de poco valor para la investigación en curso. Hubo ciertas dificultades debido a algunos desfases temporales entre votante y defunción, nada que no fuera de esperar, por supuesto, por lo que en algunos casos fue necesario repetir el procedimiento varias veces y solo en casos extremos de empecinamiento del azar se hubieron de señalar a dedo. Estando de por medio el censo, a nadie le extrañó demasiado. El profesor Cornelius hizo especial hincapié en que todos los elementos de la muestra, a falta de buena salud, estuvieran al menos vivos, porque, y en esto todos estaban de acuerdo, a los demás el futuro como que no les afectaba demasiado. El equipo del profesor diseñó una estrategia minuciosa con el fin de economizar tiempo y energías. Con objeto de allanar el camino a los entrevistadores, se programaron en primer lugar las entrevistas personales. El profesor Cornelius nunca ha reconocido como error de planificación el que no se aprovechara su presencia física en aquel momento para llevarlas a cabo con el propio personal del equipo. En fin, se redactó un borrador de carta dirigida a quienes resultaron agraciados en el bingo. La carta, tras un saludo cordial de todo el equipo y una felicitación efusiva, comunicaba a la persona distinguida por el azar la próxima visita en su domicilio particular de un entrevistador, que le pondría al corriente de los pormenores del premio con el que había sido... Bueno, no. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió que, puestos a resultar convincentes, nada mejor que calcar con las modificaciones oportunas la carta de una empresa de ventas dedicada a la captación de ingenuos, cándidos e incautos. Por supuesto, no se aceptó el primer borrador. Al final, incluso el profesor Cornelius quedó razonablemente satisfecho del resultado. «No está mal», dijo, «pero habrá que quitar el logotipo de la empresa». Quizás se hizo. Después de todo, la entrevista personal habría para entonces aclarado cualquier duda al respecto. El grupo de entrevistadores recibió formación específica a través de unas charlas y proyecciones de gusto más que dudoso, y dado que la mayor parte de los mismos procedía del gremio de ventas a domicilio, no fue preciso extenderse en ciertos detalles acerca de la cordialidad y la persuasión. Resultó especialmente reconfortante comprobar que fueron muy pocos los que se dejaron vencer por el sueño o el hastío. Todos estuvieron de acuerdo con el ponente, el profesor Cornelius, en que la inicial era la fase más delicada. Debían exponer las razones de su presencia y, sobre todo, justificar que el equipo hubiera seleccionado únicamente unas pocas palabras del libro personal de vida, en el que el futuro de cada cual, como todos debían saber, estaba escrito de antemano. Se les armó de razones convincentes. «Mire usted, yo lo entiendo, pero es que soy un mandao». Porque estaba claro que a más de uno le hubiera gustado echar un vistazo, o mejor, sacar fotocopias, aunque fuera ilegal. Sin embargo, aquí radicaba el quid de todo el asunto. Se les ofrecía la posibilidad no sólo de leer aquella fecha y enterarse en unas pocas palabras de lo que en ellas les sucedería. Se les iba a permitir participar activamente en su propio futuro. Quizá cambiarlo, quién sabe, todo era posible. Porque se les iba a permitir escribir unas palabras, unas pocas palabras, eso se les pedía, no más de 3 líneas, que serían incluidas definitivamente en su libro personal de vida y que marcarían su futuro. Podía ser, en su mano estaba. Lo cierto es que al profesor Cornelius, con tantas cosas en su cabeza, se le olvidó citar este mínimo detalle en sus citas, y los entrevistadores fueron, pues, portadores de tan buena nueva. No todos, porque hubo un guripa que, quizá por costumbre, rellenó él personalmente las 20 entrevistas que le correspondieron en el lote. Lo peor de todo fue que el asunto se destapó cuando ya era imposible determinar cuáles fueron las encuestas fraudulentas, ya que el muy jodido variaba la letra, que él se las sabía todas, y por si fuera poco, un fallo de diseño en el procedimiento hizo que no quedara constancia del reparto de la muestra a los encuestadores. Una pequeñez, como ve, sin trascendencia. El doctor Cornelius montó en cólera, pero no estaba dispuesto a que un detalle tan nimio e insignificante pusiera en peligro la consecución de un sueño tan largamente esperado. De modo que prefirió obviar el asunto antes de la siesta. No puedo evitar dar razón de algunos casos significativos, Desde mi punto de vista, que todo es opinable, y lo que para uno es blanco, para otro negro, al menos oscuro, la identidad de los elementos de la muestra quedaba protegida bajo código personal. La verdad es que no muy protegida, luego explico, porque adjunto el documento principal, el entrevistador debía informar de los detalles de su entrevista, de modo que el señor AZ 2007 se llama Manuel. No se impresionó demasiado al enterarse de que el 8 de septiembre del corriente sellaría una quiniela en un bar que quedaba a 2 manzanas de su casa. El buen hombre reconoció que no le gustaba el fútbol y que en su vida había hecho un palote en una quiniela. El entrevistador se pasó un par de horas explicándole de qué iba, sacó una cartera y le enseñó la de la semana pasada. 3 había acertado. Mira tú qué birria de quiniela. Después le dejó rellenar el espacio reservado a las 3 líneas con las que él mismo determinaba su futuro. La número HW103 es mujer. Creo saber que Cereceda, de apellido. Dios y ayuda, le costó al entrevistador echar del salón al energúmeno de su marido, que quería meter baza, cosa que consiguió a través de la sutileza de darle para que se tomara unas birras en el bar de abajo. La señora Cereceda se quedó de piedra. ¡Ay, Dios mío, qué desgracia! La pobre mujer no hacía otra cosa que lamentarse de su desgracia. Bueno, no exactamente. El entrevistador consiguió que volviera a leer lo que su futuro le iba a deparar un 25 de febrero. Alguien cercano a usted va a morir. El entrevistador reconoce haberle hecho ver que la propia inconcreción le abría un mundo de posibilidades nuevas y desde luego no todas negativas. Pero la pobre mujer no dejaba de llorar y lamentarse. ¿Y qué pongo? Usted verá, mujer, cómo comprenderá, eso es cosa suya. Y a duras penas escribió 4 palabras justo a tiempo porque su marido regresaba. Tras KL-035 se ampara la identidad de alguien de quien nada sé. Nada salvo su edad, 31 años. En el informe no aparece detalle alguno que denuncie sexo o condición. Conocerás a alguien que cambiará tu vida. Ninguna luz arroja el informe adjunto y sorprende por su brevedad el texto aportado por el elemento de la muestra. Me intrigó desde el principio. Tampoco yo entiendo la razón, sobre todo porque la fecha parecía desvaída, borrosa, y lo mismo podía ser un 11 que un 17, un 3 que un 8. Una enfermedad se atraviesa en tu camino. Augurio para TX-249, que aceptó su sino con un estoicismo poco común. Así dijo, pero ni una sola palabra más. Anotó sus 3 líneas para que el 12 de enero agotó cualquier posibilidad de influencia en su propio devenir y después suspiró aliviado. A Inocencio Las Heras, cuyo código CX200 aparecía claramente sobreimpresionado en las hojas del censo, lo del viaje no le pareció tan mal. Un 15 de abril lo comentó divertido y seguía sonriendo mientras escribía las palabras que marcarían que podían hacerlo su futuro. De usted, si le parece, luego hablamos, luego. Es cierto que el equipo del doctor Cornelius, por necesidades de índole temporal y presupuestarias, redactaron las diversas propuestas sin conocer previamente a los individuos que compondría la selección. Es más, esa misma razón le llevó a decidir en todos los casos fechas lo suficientemente próximas en el calendario como para poder recolectar los resultados en un plazo de tiempo mínimo, de modo que muy pronto comenzaron a obtenerse los primeros datos y, desde luego, a pesar de que en una proporción más que aceptable, venían a apoyar la tesis del doctor Cornelius, que sostenía: la mirada del observador modifica la conducta observada. En otra, tampoco desdeñable, podía inferirse no solo que no, sino todo lo contrario. De este modo, Inocencio Las Heras, que jamás abandonó la ciudad por motivo alguno, viajó aquel 15 de abril sin razón aparente. Tomó el tren Talgo con destino a Barcelona Sanz, aunque este detalle nunca lo llegaron a descubrir los responsables del banco en cuya sucursal causó el desfalco. Por supuesto, el entrevistador nunca entendió la relación entre el viaje y las palabras de Inocencio. Que nunca se sepa, que nunca me encuentren. TX-249, propenso a sufrir episodios de ansiedad y fases periódicas de manías intermitentes, era hipocondríaco. Convencido de no poder soslayar lo que se le venía encima, trató de contrarrestar lo inevitable redactando cuidadosamente los síntomas de un enfriamiento, pero la cosa se complicó, se fue complicando y él mismo acabó creyendo que estaba en las últimas. Murió poco tiempo después con la certeza de sufrir un ataque de paludismo tras haber visto un reportaje en La 2 sobre el tema. El señor Manuel AZ007 de la muestra se le ocurrió que nada perdía por probar, y aquella tarde del 8 de septiembre, por el bar de Loles, que quedaba tal que ahí, a dos manzanas de casa, y rellenó un par de columnas de una quiniela. Le echó una mano uno de los clientes habituales, el Tomasín, con cierta fama, por cierto, bien ganada, de gafe. Hubiera acertado los 14 de no ser por el Tomasín, que se empeñó en ponerle un 2 a Osasuna, que jugaba fuera contra el Madrid. Una lástima. Los observadores se sorprendieron al principio de que en el entorno de HW103 no se hubiera producido, ni en esa fecha ni en ninguna, un cambio como el que se pronosticaba. Fue al repasar las anotaciones cuando se percataron de que el que había fallecido en la fecha prevista era el propio entrevistador. La buena mujer, lejos de aprovechar la oportunidad, se había limitado a escribir: que se muera este, así, sin especificar. El destino a veces no necesita más para salirse por la tangente. A KL-135 la cosa se le complicó. El documento autocopiable sufrió algún proceso de degeneración química que hizo imposible conocer el contenido de las dos líneas que redactó. Lo hizo, si hemos de dar crédito al informe del entrevistador, con una ilusión casi infantil. El hecho de que quedasen dudas razonables acerca de la fecha hizo que se abarcaran todas las posibilidades. Así, el 11 del 3 conoció a Isabel, el 18 del 3 a María Ángeles, el 11 del 8 a Fefita y el 18 del mismo mes a Miguel. El elemento de la muestra KL-135 se ha negado a aclarar cuál de estos encuentros ha cambiado su vida definitivamente. Le explico todo esto porque su caso merece un tratamiento particular. Usted no puede saberlo, pero para mí, de no ser por las anotaciones en los márgenes del censo, debería ser simplemente BH-003. Claro que aquí, ya ve usted, todo se sabe, a pesar del protocolo. Bien, de acuerdo. Bueno, pues el caso es que usted debería estar muerto. Nuestro entrevistador le visitó. ¿Qué dice? Que no. A ver si le entiendo. ¿Nuestro entrevistador jamás le visitó? Lamento decirle que tenemos un problema. A usted debió entrevistarle en su momento el gurip aquel que rellenó las encuestas a su aire. No puede ser de otro modo. Lo malo es que, a pesar de todo, la realidad se ajusta a lo esperado en un porcentaje idéntico a aquellos que sí decidieron su futuro. Es cosa de la estadística, ¿qué le vamos a hacer? Ya me extrañaba a mí, y usted debería, ya le he dicho, tal que hoy a usted se le pronostica la visita de alguien que acabará por causarle la muerte. Es extraño, alguien que le visita el mismo día en dos ocasiones consecutivas. El guripaquel añadió 7 u 8 posibilidades, y además un cuanto antes. Su caso, ya le he dicho, es especial porque el doctor Cornelius necesita que le cuadre las cuentas, y su caso debería ajustarse lo más posible a lo pronosticado en su momento. Vamos a hacer una cosa. Voy a consultar con el doctor Cornelius y regreso en unos minutos, ¿eh? Por favor, no se mueva de aquí. No se mueva, que ahora mismo vuelvo.